Buenos días, señor tucumano Horacio Robelli, economista de cabecera. ¿Cómo anda usted? No se te escucha. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo?
Querido Eduardo, saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Decime si me escuchás bien.
Pero fantástico, como siempre. Además, sobre todo se escuchan bien las cosas que decís. Horacio, hoy va a hablar Sergio Massa. Iba a hablar el viernes, lo pasó el domingo. ¿Son muestras de algún grado de indecisión? ¿Son imposiciones del Fondo Monetario Internacional? Porque ya, te lo voy a decir, yo un poquitito de política creo que ya entiendo. Ya Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no figuran en la campaña de Sergio Massa. Es decir, nadie puede decir Cristina lo llamó a Sergio el viernes y le dijo habla el domingo. No, yo lo descarto eso. ¿Qué factores pueden ser los que hayan demorado los anuncios de Sergio Massa y qué esperamos en estos anuncios, Horacito?
Mira, y lo decís vos claramente, es el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional. Uno lee, se publicó el acuerdo que firmó Massa con el Fondo Monetario Internacional y ahí es clara dos cosas. Una, que le dice que el déficit fiscal de este año tiene que ser 1,9% del PBI. O sea, estamos hablando de alrededor de 8 mil millones de dólares, tiene que ser el déficit fiscal.
Ahora se fue tu voz.
Julio, sea 2,5% del PBI. ¿Por qué? Una, porque tuvimos una menor recaudación por los derechos de exportación.
Te vamos a llamar por teléfono, ¿tenés el teléfono a mano? Porque hay momentos.
Sí, lo tengo a mano.
Bueno, vos seguí hablando y en un determinado momento hacemos el salto de una autopista a otra, ahí como en las películas. ¿Viste que va? ¿Viste, Mariel, que van, sí, van en la planta baja y de repente los efectos especiales llevan a la carretera que está arriba?
Sacame acá. Mira, sacame acá.
Se te escucha bien, Horacio. Seguí. Entonces decías, el déficit fiscal iba a ser 2.5 y el FMI dijo, no, 1.9. Esto significa menos recursos. Bueno, esto se lo digo a la audiencia. El FMI fue modificando las metas en esta quinta o sexta revisión para poner en una situación más apretada al Estado respecto de los recursos que cuenta, sobre todo para los sectores más vulnerados. Recordemos que la pobreza por ingresos en la Argentina ya alcanzó en el primer semestre un 40%. Ahora ya estamos finalizando agosto. Si uno piensa julio y agosto, es posible que esas cifras hayan aumentado. Horacito, te tenemos ahora en línea telefónica, así que por favor seguí describiendo. Vos decías, sí, fue el condicionamiento del FMI. Te escuchamos.
Exacto, porque el fondo le está exigiendo, se dio a conocer el acuerdo y el fondo vuelve a exigir que este año tengamos un déficit primario, un déficit fiscal de la Administración Nacional primario, ante el pago de los intereses de la deuda, que de por sí va a estar cerca del 3% del Producto Bruto, del 1,9% del PBI, o sea, unos 8 mil millones de dólares de déficit. Nosotros no lo podemos cumplir, o si lo cumplen, comporse, porque ya estamos en el resultado fiscal de julio, nos da 2,5 puntos abajo. ¿Pero por qué? Porque tuvimos menor recaudación por derecho de exportación, por menores exportaciones, por la sequía, pero fundamentalmente porque se hizo la obra el gasoducto presidente Néstor Kirchner, que todavía se están pagando certificados de esa obra, o sea, todavía van a vencer en septiembre, octubre, noviembre, certificados de esa obra. O sea, hay un monto para pagar importante, que yo no lo sé, no lo da a comunicar el Ministerio de Economía, pero que es importante porque la obra fue importante, fue la obra más importante de este gobierno. Y el Fondo Monetario Internacional, sin embargo, no acepta ningún tipo de explicación ni de excusa y sigue insistiendo que tengamos 1,9% de déficit fiscal. ¿Por qué decimos esto? Cuando Sergio Tomás Massa fue a la CGT unos días antes del 13 de agosto, las elecciones de las PASO, él dijo que iba a igualar en agosto el salario mínimo vital y móvil, que en agosto es de 112.500 pesos, con la canasta básica total para una familia compuesta por cuatro miembros de junio. era de 232.427 pesos. O sea, tenía que aumentar la suma fija que dejó implícito que aumentaba era de 120.000 pesos. Bueno, el monto...
Bien decís suma... implícito, dejó implícito, no explícito.
Exacto, dejó implícito, pero convencido de que para recuperar, esto fue antes de la devaluación del 14 de agosto, él dijo, unos días, no sé si era el 11 o el 2 o el 10 de agosto, dijo que iba a dar una suma fija para que el salario mínimo vital y móvil sea igual a la canasta básica total de junio.
Y en el anuncio de hoy, Horacio, la suma que va a anunciar para los trabajadores que cobran la mínima, ¿de cuánto se estima que es?
Dicen que es de 45.000 pesos. 45.000 pesos es menos la mitad de lo que había,
claro,
como decís vos, había inducido, implícito, o dijo ese día, pero a su vez tuvo la devaluación de un 22%. O sea que ni siquiera recuperar el 22% de lo que se perdió, sí recuperar el que cobra la mínima, pero los que no cobran la mínima no pueden recuperar el 22% que se pierde. Y recordemos que en Argentina hay un pase directo de la devaluación a los precios. Cualquier motivo es para los grandes formadores de precios y da la concentración de mercado, pensar en la harina, en la leche, en el azúcar, en el aceite, en la carne, va a los precios inmediatamente y castiga a la canasta básica alimentaria y a la canasta básica total. Este problema lo va a tratar de solucionar con un parche. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional le exige que cumpla con esta pauta del 1,9% cuando ninguno de los números está diciendo eso.
Horacito, no quiero hacer metáforas bélicas, pero se le mojó la pólvora.
Y seguro, el drama que tiene Argentina, el drama que tiene Argentina es este condicionamiento permanente del Fondo Monetario Internacional, que co-gobierna con la Argentina, y nosotros, si bien todo el año 2022 cumplimos con exceso las metas, este año la sequía fueron no menos de 20.000 millones de dólares que se exportaron de menos de la sequía con los correspondientes derechos de exportación. Esto es el principal factor limitante. Y después tuvo que hacer todo un manejo matemático. Recordemos todos que en junio el acuerdo es que estamos pasando un stand-by que había hecho Mauricio Macri a 3 años y medio en un préstamo de facilidades extendidas a 10 años. Y acá esos 10 años implica que nosotros no pagamos el capital, sino a cada vencimiento de capital, ellos nos refinanciaban a 10 años de capital. En junio hubo que pagar 3.600 millones de dólares de capital, 3.600 millones de dólares de capital, que ahora no lo devolvieron. Ahora con estos 7.500 no lo devuelven. Pero vos tuviste de junio hasta acá, tuviste que tomar los DEC que te prestó Qatar, tuviste que tomar la plata de la CAF por 1.000 millones de dólares, tuviste que tomar yuanes. O sea, no, te compromete toda un manejo matemático y financiero que encima hay que pagarlo, porque son intereses que hay que pagarlo y nos recarga aún más el gasto que nos significa el pago al Fondo Monetario Internacional.
Horacio, dos planos distintos. Uno, el inmediato, esta maratón de acá al 22 de octubre, en la cual el Estado Nacional no cuenta con el bolsillo de payaso, como se dice habitualmente, que requiere un Estado si quiere mantenerse ese partido, esa coalición política en el gobierno. Uno, de acá al 22 de octubre, ¿qué pensás que puede hacer este gobierno para intentar recuperar la posibilidad de llegar al balotaje? Pero el segundo tema, que a mí me importa más, porque es el que habla Milei, como si hablara de después de la rompiente del mar, de la rompiente de la ola, ¿qué puede pasar en un país que tiene estos niveles de inflación, esta variedad de impuestos municipales, provinciales, nacionales, esta variedad de dólares, estas restricciones? Todos dicen, y el ajuste es imprescindible.
Bueno, mirá, vamos por la primera, la más sencilla, la primera, porque la primera, el gobierno va a poder hacer poco y nada en el corset que significa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Lo que tiene Bravo, que Horacio, hay que ser realista.
Hay que ser, o sea, no tiene poco margen de libertad. Poco margen de libertad para operar económicamente porque tiene que cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Ya te digo que haber hecho la obra, el gasoducto de Néstor Kirchner, que es importantísima, ya fue una excepción a la regla del Fondo Monetario Internacional. Y ya no tiene tiempo para hacer otra medida de excepción, ni los recursos, porque tiene que salir a pedir recursos a todos lados Entonces, con el Consejo del Fondo Monetario Internacional es poco lo que puede hacer el gobierno, poco. Ya te digo, la suma fija que se está hablando de 45 mil pesos, con eso no le arreglás el problema a nadie, ni a un jubilado, ni al que cobra la mínima, ni a nada. Y con respecto a las otras medidas, no es necesario el ajuste. Nosotros tenemos, vos sabés que yo soy nieto boliviano, festejo los 6 de agosto, que es el día de la independencia de Bolivia, y respeto mucho ese país, pero nosotros no tenemos menos productividad ni que Bolivia, ni que Chile, ni que Paraguay, ni que Uruguay. Sí, menos productividad que Brasil por una cuestión de dotación de capital. No podemos estar tan mucho más barato que los países hermanos. Vienen acá a comprar porque nosotros somos baratísimos. Los trabajadores nuestros se van a Uruguay a trabajar porque cobran más que lo que cobran acá. Esto es una cosa totalmente ilógica. Nosotros tenemos una devaluación de nuestra moneda, que ha devaluado nuestros activos. Han hecho barato todo para venir con los dólares que jugaron. Con los dólares que jugaron y comprar por la mitad lo que vale el doble. El negocio que están haciendo, toda la predica de Milei de que vale la mitad del Banco Central, que va a dolarizar, es una presión devaluatoria. Y nosotros, te repito, no podemos estar... Nuestra mano de obra, lo más barato que tenemos nosotros, nuestra mano de obra, no puede tener un salario de 112.500 pesos y un dólar oficial de 367 pesos como cerró el día viernes. No, es incompatible. La Argentina no puede estar pagando la mano de obra tan baja en dólares. No la puede bajar, no puede bajar más eso, porque ya sería un despropósito.
Horacio.
Y lo hacen porque no les interesa el trabajo argentino. Toda la prédica de Milei, como de Bullrich, es que tienen hacer un modelo extractivista, agropecuario, exportador. Y para eso no necesita mano de obra. El problema que tenemos es que más del 70% de la población está atada al mercado interno, no tiene relaciones con el exterior. Yo toda mi vida nunca vi en dólar, porque toda mi vida trabajé en el mercado interno. 70% más de la población económicamente activa está ligada al mercado interno. Entonces, el modelo que tienen ellos es un modelo de exclusión social, una economía dual, donde va un sector, un enclave exportador, que sí, ellos van a tener estándares iguales a los países más desarrollados, pero el resto de la población, creo que la ola de saqueo que pasó estos días demuestra, porque para que haya esa ola de saqueo vos tenés que tener gente en la marginalidad absoluta, y demuestra que esto se va a profundizar y agudizar. De llegar Milei o Bullrich, el conflicto social es lo primero que está garantizado, porque vos podés no comer vos, pero no permitir que no coma tu hijo.
Horacio, buen día. Mariano Grandi te saluda. Y en esto que estás hablando de la presión devaluatoria que tiene ese canto de sirena que es la dolarización. Bueno, el gobierno respondió un día después al resultado de las PASO con una devaluación del 22% del tipo de cambio, ¿no? Esto va a tener consecuente impacto en la inflación. Ahora, ¿qué alternativa hay? Digo, porque esas dos cosas, esas dos situaciones, la devaluación y el impacto en inflación, tiene que ver con la depreciación de la moneda, ¿no? Y es un escalón menos que está en comparación con las monedas de los países vecinos.
Y lo que pasa es que este es el resultado de toda una política hecha este gobierno. Nosotros tenemos un fuerte superávit comercial, porque vos ajustás el tipo de cambio de acuerdo a tu relación de exportaciones e importación. Nosotros tuvimos 3 años un superávit acumulado de 34 mil millones de dólares. Ahora estás abajo, dada la sequía y dada una cantidad de factores, estás abajo en 5.000, en cifra redonda 5.000 millones de dólares. Ahora tenés un problema de comercial. Pero ¿qué hiciste con los 34.000 millones de dólares que estuvo acumulado? Y yo te digo lo que se hizo, y acá está el principal error de este gobierno. Y lo dijo Cristina Fernández de Kirchner cuando hizo la inauguración de la escuela Néstor Kirchner el 27 de abril de este año en La Plata. Acá se le pagó, se tomó la decisión de pagar a las empresas privadas la deuda real o supuesta. Aunque después Cristina dice, ¿alguien cree realmente que le van a prestar a empresas argentinas? O esto es un autopréstamo, o tienen depósitos en esos bancos, porque después el deporte preferido que tienen es sacarle reservas internacionales al Banco Central. Y eso es lo que hicieron, se le pagó a empresas privadas. Yo tengo deuda en pesos, no tengo posibilidad de tener deuda en el exterior. Son pocos los que tienen posibilidad de tomar deuda en el exterior. A ellos se les pagó 24.650 millones de dólares y compraron al tipo de cambio oficial. Pagani, Arcor, pagó una obligación negociable de, dos obligaciones negociables, pero por un total de 500 millones de dólares y compró dólares a 62 pesos. Y el último pago lo hizo en abril de este año y también lo compró al tipo de cambio oficial. En abril lo compró a 240 pesos. Compró 62 pesos a 240 pesos sin pagar ningún impuesto y todo el dólar sin límite, ni cepo ni nada, porque se tomó la decisión de que esas empresas paguen 24.650 millones de dólares. Después de ese desatino, de ese desastre, cuando Martín Guzmán le propuso claramente que había que hacer dos mercados cambiarios y que las empresas, ahora eso se llama CENEBI, segmento de negociación bilateral, que las empresas, aunque en dólares en su propio mercado, sin embargo, de las reservas internacionales que te pertenecen a vos, a mí, a los que nos están oyendo, a todos, se le pagó 24.650 millones de dólares.
Ahora,
lo
si
que
top.
Tenemos es lo que le regaló a estas empresas.
Te hago la última pregunta porque es un dato que está saliendo en los medios ahora. El Banco Central tiene reservas que tienen varios orígenes y otras que se llaman reservas de libre disponibilidad, que es el bolsillo que tenés. Se dio a conocer una cifra que el origen sería el Fondo Monetario Internacional. La habrás leído y me gustaría que vos digas cuál es la cifra que dio a conocer y si es cierta y qué significado tiene.
Mira, está con muy mala fe, porque claro, el Fondo Monetario Internacional lo presentó antes de entregarnos los 7.500 millones de dólares. Está hecha con mala fe, entonces ahí están, 6.500 millones de dólares de los yuanes. Eso realmente está pagando interés, pero no lo tenés que devolver. Vos dices, no, tiene reserva negativa, porque vos sabés que en realidad es entre el activo y el pasivo. Está bien, tenés un pasivo de 6.500 millones de dólares, pero no es exigible.
Claro.
Lo más importante son los 6.500 millones de dólares, eso sí está. Pero después contabilizan los 775 millones de dólares de DEF que se le pagó a Qatar. Contabilizan los 1.000 millones de dólares de la CAF. La CAF, vos...
Corporación de Fomento, Andina de Fomento.
Exacto, porque la CAF te lo permite, es para hacer una licitación. La CAF, cosa que nunca había hecho, ahora te lo permite utilizar para hacer pagos corrientes. Vos esa deuda no la pagás inmediatamente. A medida que van manchando los certificados de obra, le vas pagando en dólares a la CAF. Recogés en pesos y pagás. O sea que eso se va a pagar en el tiempo, mientras se está haciendo la obra. Obra que todavía no se adjudicó. O sea, esos 1.000 millones de dólares, ¿sabes? Tienen un precio, un final. Pero lo puede recuperar, no es que algo no puede recuperar. Sí. Entonces está, es muy mala fe, porque contabiliza, yo lo leí, no podía creer. Clarín obviamente está en tratar de boicotear, estoy diciendo, no son reserva negativa, porque es un pasivo contingente, pero no exigible claro, inmediatamente, claro. Tiene fecha. Y los 775 millones de Qatar se pagó. A eso le da, claro, consumando todo, le da 11.200 millones de dólares abajo. Pero lo que no está diciendo es esto que estamos diciendo. A esto de contarle lo de Qatar, de contarle los 1.000 de la CAF, que lo vas a pagar en su debido momento y en plazo a medida que vencen los certificados de obra, y sobre todo los 6.500 millones de dólares de los yuanes. Es una nota de muy mala fe, porque la Argentina tiene reserva de libre disponibilidad por según el cálculo que hace el Ministerio de Economía, para que no quiero ahorrarte en esto, para que lo dijo el ministro Massa, no sé dónde lo puso. Bueno, pero no menos de 3.500 o 4.000 millones de dólares de libre disponibilidad dispone de Argentina, porque ese es el activo, digamos, en contraria, digamos, activo corriente. Y tiene pasivo, pero son pasivos no corrientes. Y eso lo puede, como es el caso de los yuanes y el caso del BID.
Horacito Robelli.
4.100 millones de dólares arriba está en la cuenta que hace el Ministerio de Economía. Tiene 4.100 millones de dólares para poder solventar una posible correa cambiaria si hubiera.
Se nos termina el tiempo, Horacito. Gracias por estos minutos para Radio Nacional. Te mandamos un fuerte abrazo.
Siempre gracias a vos, querido Eduardo. Un gran abrazo a vos y a todos los amigos de la radio.
Horacio Robelli, economista, nacido en Tucumán, como dice, de familia boliviana, con mucho orgullo.